Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Buscamos soluciones sencillas a nuestros sufrimientos, respuestas rápidas a nuestras preguntas y resultados inmediatos a nuestras acciones. Quizá la vida no sea así, quizá todo tenga otros tiempos. En su mensaje para la Cuaresma, Papa Francisco nos alerta de los falsos profetas, de las drogas, de las relaciones de usar y tirar, de las ganancias fáciles pero deshonestas, de la vida completamente virtual. Tres consejos del Papa y de la Iglesia para estos 40 días que comienzan el próximo miércoles. La oración, dice el Papa. El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a nosotros mismos para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la vida. Sí, deberíamos rezar más, no solo para pedir y dar gracias, también para mostrar a Dios nuestras preocupaciones. ¿Acaso no llamas a tu padre o tu madre para contarle tus desvelos? ¿Por qué no hablar con Dios de estas cosas? Habla con Él. Las soluciones llegan, pero a su debido tiempo. La limosna, dice el Papa. El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. ¿Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida? Pues sí, deberíamos dar más limosna, porque compartir con los demás nos hace darnos cuenta de que el otro es nuestro hermano. Por muy mal que estemos, siempre podremos ofrecer algo por el que más sufre: nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra sonrisa, nuestra escucha. El ayuno, dice el Papa. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre. Deberíamos ayunar. Es algo que se ha dejado de lado. Nuestro egoísmo, nuestra impaciencia nos hace pensar que no sirve para nada. Ayunar nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable. Nos hace compadecernos, nos hace crecer en empatía, nos permite acercarnos al sufrimiento. Oración, limosna y ayuno. Tres palabras clave, tres consejos para esta Cuaresma. Porque ya está aquí el miércoles de ceniza, Jesús Luis, aquí están, muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Qué rápido
sí, pero
va todo.
Vamos a dejar un poco una antesala, que hoy es la Virgen de Lourdes, que se aparece en 1858 a Santa Bernadette Subirú. Con ese mensaje también, efectivamente, de curación del Señor a los enfermos, puesto de relieve en el Evangelio. Fíjate, ¿sabes por qué la Virgen se muestra como la Inmaculada Concepción? Porque es como para aseverar que 4 años antes Pío IX había definido este dogma. Entonces la Virgen María Inmaculada se aparece bajo este misterio a Santa Bernadette. El día 14 tendríamos a San Valentín, los santos Cirilo y Metodio, copatronos de Europa, pero la Iglesia, la celebración litúrgica, nos lleva hasta el miércoles de ceniza. ¿Qué entramos? En el tiempo de Cuaresma. ¿Qué supone el tiempo de Cuaresma? El número 40, que ese es un número relevante, 40 días los que Cristo estuvo ayunando antes de empezar su misión, 40 los años que Israel caminó hasta llegar a la Tierra Prometida. Y nosotros, alguno me dirá, salen 47, sí, pero tienes que quitar los domingos, que los domingos, aunque esté dentro de la Cuaresma, es siempre día del día del Señor, con lo cual al quitar eso nos quedamos con los 40 días, con la oración, el ayuno y la limosna como esas formas de misericordia, y recordando también lo que es el bautismo. ¿Qué pasaba? Que en la Edad Media empezaban un poco los catecúmenos para entrar en Pascua bautizados, y recordarnos a todos que la Pascua supone que con Cristo fuimos sepultados y con Él hemos resucitado a la vida nueva. Así que feliz Cuaresma y nos vemos en Pascua.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy es la Jornada Mundial del Enfermo. Un testimonio impagable. Lo dejó todo para acompañar a los moribundos. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Porque si la familia es importante, en sí, el caso de la enfermedad es el entorno donde el enfermo va a mediar con su propia existencia. Desde los recursos que tiene. Y desde luego, el apoyo fundamental son las personas de su entorno más cercano.
Acompañar el dolor y custodiar la enfermedad es hacerse mirada compasiva, palabra amable, voz silente, con todo el peso que sobrellevan sus sentimientos.
Desde luego, el enfermo nos enseña que paso a paso uno tiene que encontrar sentido en cada momento de su vida. Y que la enfermedad no es algo que hay que despreciar, sino algo que hay que conocer, y que tiene que, como decía, tener un sentido en nuestra propia vida, ¿no?
Las familias de los enfermos son el objetivo de este año para la Jornada Mundial del Enfermo que hoy celebramos.
Los enfermos nos aportan cada día una realidad de la que esta sociedad actual huye.
La vocación de César Cid le llevó a dejarlo absolutamente todo para acompañar la vida de los moribundos hasta el último suspiro.
El Evangelio es una colección de historias de los hechos y la vida de Jesús, muy concentrado específicamente en encuentros con el sufrimiento.
Hoy, César, diácono permanente, padre entregado y apóstol de la vida en todas sus acepciones, es una astilla en la barca de Cristo que custodia el dolor del que sufre y que hace posible el encuentro con ese padre que nunca se cansa de esperar.
Y desde luego vemos que en estos encuentros la gran aportación es, por un lado, la figura de Jesús desde el corazón que se da, quizá en el símbolo del samaritano, pero por otro lado la necesidad del encuentro para que la persona que sufre transforme su vida definitivamente.
Su contacto con la muerte le ha permitido romper el estigma del miedo, bailar con la soledad y aprender a valorar el final del camino como un elemento más de la vida.
Yo intento ver a Jesús en cada enfermo, porque permanentemente la vida del cristiano es una vida de búsqueda, de encuentro con él. Jesús está vivo, Jesús vive hoy, Jesús sana como sanó entonces. El encuentro con el enfermo hace que nuestro corazón salga de sí, para que en ese reencuentro demos todo lo que damos, siendo él verdaderamente quien lo ha dado antes.
Acompañar a la familia en la enfermedad, cuidar incluso cuando no se pueda sanar, custodiar ese andar cansado que tanto duele cuando se hace solo, son sacramentos de vida que hoy, cuando celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, debemos escribir en nuestro corazón.
Ese encuentro con el enfermo simboliza el rasgo esencial del cristiano y es en este servicio donde verdaderamente nuestra expresión cristiana tiene realmente sentido.
Todo, como César Cid, en todo y para todos, haciendo de la misericordia el principio fundante de la maravillosa aventura de vivir.
El enfermo es Cristo mismo. El enfermo es Cristo mismo y para nosotros es el rango de nuestra primera vocación.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy antes del rezo del Ángelus, Papa Francisco repitió un par de veces la siguiente frase: Jesús, si quieres, puedes purificarme. ¿Por qué?
Pues por varios motivos. Hoy, como estás contando en el espejo, celebramos el Día Mundial del Enfermo y ahí es cuando el Papa Francisco nos ha invitado a contemplar a Jesús como el verdadero médico de los cuerpos y de las almas. Y además, como el Evangelio de hoy nos presenta la curación de un hombre que sufría de lepra, el Papa nos ha recordado que ninguna enfermedad es causa de impureza ni impide la relación con Dios, ¿no? Y ahí es cuando nos ha invitado a repetir las palabras del leproso que le pedían curación.
Y adesso facciamo un attimo di silenzio. Tutti voi, io, tutti. Può pensare al suo cuore, guardare dentro di sé e vedere le proprie impurità, i propri peccati. E ognuno di noi in silenzio, ma con la voce del cuore, dire a Gesù: se vuoi, puoi purificarmi. Lo facciamo tutti in silenzio.
Y así, efectivamente, hasta tres veces. Pero, como siempre, un consejo del Papa. Para liberarnos de esta lepra, debemos acercarnos al sacramento de la reconciliación para volver a vivir con alegría nuestra relación filial con Dios.
Y tras el rezo del Ángelus, entre otras cosas, ya tenemos el primer peregrino a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Sí, ha sido un momento muy simpático, muy desde luego, y de conexión total del Papa con los jóvenes. Y a la vez, estoy segura, Álvaro, que que en estos momentos ya se habrán inscrito muchísimos.
Bueno, ya hay 5 o 6.000 o 7.000, seguro.
Seguro, porque Francisco, en la ventana del Palacio Apostólico y escoltado por dos jóvenes, simplemente ha recordado que hoy se abría el plazo de inscripción y en una tablet que le ha prestado uno de los dos jóvenes ha cliqueado y le hemos escuchado estas palabras.
Ecco, mi sono iscritto come pellegrino alla giornata mondiale della gioventù. Dobbiamo prepararci, eh? Invito tutti i giovani del mondo a vivere con fede e con entusiasmo questo evento di grazia e di fraternità.
Claro, nos tenemos que preparar y además creo, Álvaro, que muchos hemos respirado porque seguro que te acordarás que en una audiencia a los obispos de Panamá hace tiempo el Papa les confirmó que iba a ir, pero iba a ir un Papa, fuera él o fuera otro Papa, bueno, ¿no? Pero que un Papa iría. ¿Te acuerdas de aquellas palabras que nos dejó a todos
pues
como diciendo?
Ya está escrito.
Exacto, no se puede arrepentir ni echar para atrás. Nos quedamos tranquilos, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Feliz
un fuerte
domingo.
Abrazo. Buen domingo para todos.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Para mí la radio también, por las tardes y por las noches, es algo que me acompaña constantemente, ¿no? Salgo del trabajo y en el coche no puedo no poner la radio, ¿no? Al acostarme me pasa lo mismo, ¿no? O sea, necesito saber qué ha pasado durante el día, porque a lo mejor está un poco más desconectado y, bueno, aunque tengas el móvil, la radio siempre está ahí, ¿no? Siempre te acompaña.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Viaja a través del tiempo, un drama sacro lírico de 1550. La Visitatio Sepulcri. El cuarto duque de Gandía, San Francisco de Borja, compone la representación de la muerte y resurrección de Cristo. Domingo 18 de febrero, semanasantagandía.com. Pasión en vivo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Somos solo luz, dos cobardes que no encuentran la manera, dos idiotas que no saben...
Coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes y con la Jornada Mundial del Enfermo, son muchos los encuentros que los miembros de la Hospitalidad de Lourdes y de la Pastoral de la Salud celebran por toda España. Nos vamos a ir hasta Córdoba. Allí acaba de finalizar la Eucaristía, centro del encuentro diocesano que están celebrando. Y hablamos con Juan Diego Recio, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud. Juan Diego, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
Bien, ¿cómo va el encuentro? ¿Cuáles fueron las palabras de vuestro obispo?
Pues la verdad que fueron encantadoras y nos entusiasmaron muchísimo. Nos han invitado a seguir trabajando duro y precisamente a seguir trabajando. En un momento dado él decía que en esta labor tan pequeña y a veces tan desapercibida, un domingo por la mañana aparecían centenares de ministros de la Eucaristía y de agentes de pastoral a llevar a Jesús a los enfermos y que los enfermos encontraran a Jesús, ¿no? Y eso, la verdad, que nos ha emocionado muchísimo. Y ahora, bueno, pues a punto de celebrar con la Hospitalidad una pequeña comida, un poco para sentirnos más hermanos, más familia.
Porque la Hospitalidad de Lourdes en Córdoba creo que lleva poquito tiempo, ¿no?
Muy poquito, no lleva ni siquiera un año.
¿Y cómo nace el crear este grupo en la diócesis?
Pues eso surgió precisamente por parte del secretario diocesano de Pastoral de la Salud, de un compañero sacerdote y mía, en el cual veíamos que era necesario el que de alguna manera la Virgen estuviera más presente en nuestra pastoral. Y entonces, al unísono decíamos, la Virgen, la Madre. Y era una cosa muy bonita, porque sin quererlo y queriéndolo, inmediatamente nos pusimos manos a la obra. Y entonces lo presentamos al obispo y con la diócesis de Toledo pues hemos ido caminando ya un año, o sea, hemos tenido una primera experiencia ya con ellos y ya estamos preparando para el próximo junio, estamos preparando la segunda visita, la segunda peregrinación, mejor dicho. Aprendiendo mucho.
En los fines de la Hospitalidad de Lourdes está el llevar a los enfermos, como bien decimos, de la diócesis a los pies de la Virgen, son las famosas peregrinaciones, pero no solo es eso, ¿no? Porque podríamos decir que esto es el culmen de todo el trabajo que lleváis durante todo el año en la Pastoral de la Salud.
Efectivamente, la Hospitalidad de Lourdes tiene como mensaje primordial, sobre todo, es el acercamiento, ciertamente. Pero por otro lado, el acercamiento a Lourdes, ¿no? Pero por otro lado es el trabajo que muy vinculado a la Pastoral de la Salud está sobre todo pues atendiendo a los enfermos, a los ancianos y peregrinos necesitados. Es algo que además surge, es decir, está en la propia entraña de la hospitalidad. Que no se quede el enfermo solo, como decía César Cid hace poco, hace unos momentos, porque el enfermo es nuestra razón de ser. Y en ese sentido, encantados.
Y si acaso el enfermo no puede ir a Lourdes, llevarle el mensaje de la Virgen María al enfermo.
Efectivamente.
¿Cuál es el mensaje de Lourdes? ¿Por qué sigue siendo tan actual 160 años después?
Porque es una cosa muy básica. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el mensaje de Lourdes es precisamente acudir a la Madre para que ella nos lleve a Jesús, verdadera salud del mundo. Y eso, aunque parece una palabra fuerte, es una palabra vivificante. Es decir, el enfermo, esté como esté, siempre puede alcanzar a Cristo, porque el Señor se hace su contemporáneo. Y las manos de la Virgen, en este caso las manos del hospitalario, facilita que ese encuentro se realice.
Son muchas las personas enfermas que nos siguen ahora mismo, nos pueden estar escuchando. En este día tan importante, yo creo que podríamos mandarles un mensaje de esperanza, ¿no? ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les ofrecéis a los enfermos desde la Pastoral de la Salud en vuestro día a día?
Pues, mira, quizás lo que es el lema de este año, que no están solos, que la Pastoral de la Salud y la Hospitalidad precisamente es esa porción de la Iglesia en el que queremos decir, no estáis solos. El enfermo no es un añadido o un extraño en la Iglesia. El enfermo es un cristiano. Uh-huh. Es un cristiano o, si no es cristiano, pero está enfermo, se le visita también en amor, en el amor de Jesucristo, por esa dignidad que tiene la persona humana. Uh-huh. Y, sobre todo, que no se nos olvide, que no estamos solos. Pues, es algo que a veces nos cuesta trabajo entender, porque inmediatamente pensamos que los enfermos por un lado, los sanos por otro, cuando en realidad todos estamos en el corazón del Señor.
Pues con ese titular nos quedamos, importante, no estamos solos. Juan Diego Recio, director del Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud de Córdoba. Muchísimas gracias por estar
con
nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. ¿Cómo
me
te
está
va?
Gustando mucho Gustavo Cerati, aunque esta canción es de Abel Pintos, pero me está gustando muchísimo.
Hombre, Cerati, un gran músico argentino. Me encanta que me empieces a poner este tipo de música. Si me dejas salir un segundito de guión, Álvaro, te quiero contar una historia.
¿Cómo que si me dejas y lo haces siempre?
Lo hago siempre, bueno, pero hoy celebramos, como escuchábamos recién, la Jornada Mundial de los enfermos. Vos sabés, trabajo en un hospital y en mi hospital hay enfermos terminales. Uno de ellos es contador, administrador, una persona muy inteligente. Y un enfermero se acercó a este enfermo terminal y le preguntó: ¿usted que sabe tanto de estas cosas, de dinero, de números, dónde me conviene invertir mis recursos? Entonces es que el enfermo le respondió: en tu familia, amigo. ¿Cuánto podemos aprender de los enfermos si estamos con ellos? ¿Cuánto podemos aprender estando con ellos? Y aprovechemos este día para acercarnos, al menos a los que estén en nuestra familia, ayudarlos y que ellos nos ayuden a nosotros.
¿Qué recorrido tenemos?
Arranquemos, si te parece, por México. El 5 de febrero, vos sabés, dos sacerdotes fueron asesinados en una carretera, otra locura más del crimen organizado en México. Pues en los últimos 5 años ya son 6 los sacerdotes asesinados en el estado de Guerrero. Los padres Iván y Germain venían de celebrar la fiesta de la Candelaria. El obispo de Chilpancingo defendió a los sacerdotes porque se decía que tenían vínculos con grupos del crimen organizado. Bueno, ocurre que la población de estas parroquias está claramente signada por estos grupos del crimen organizado. El gran mal, la gran peste en México. De hecho, el obispo dijo que en una ocasión hasta tuvo que internarse en la montaña para ir a dialogar con un jefe y pedirles que no ejecuten a un sacerdote. ¿Por qué persiguen a los curas en el estado de Guerrero? Bueno, por su labor social, por su prédica contra la violencia, así que recemos por ellos. Vamos a Colombia porque para hacer frente a la crisis humanitaria en el país vecino Venezuela, lo sabemos, Colombia está recibiendo muchísimos venezolanos, se estima que 600.000 venezolanos se establecieron, se radicaron en Colombia en un año y medio, sin contar los que diariamente pasan por sus fronteras. Y bueno, la Conferencia Episcopal de Colombia decidió dedicar la campaña de solidaridad cuaresmal, la cuaresma solidaria de este año, para apoyar a los centros de asistencia a migrantes venezolanos, un gesto muy lindo, por supuesto, en tiempos en horas en los cuales la misma política colombiana está empezando a poner algunos límites a la frontera con Venezuela, la iglesia siempre puertas abiertas. Y ya que estamos en Colombia, volvemos sobre un tema que cada tanto volvemos, la hermana Gloria Cecilia Narváez, es una religiosa colombiana secuestrada en Mali desde el 27 de febrero del año pasado. Hace algunos días tuvimos una nueva prueba de vida en la que la hermana Gloria le pide al Papa Francisco que intervenga en su liberación. Bueno, los obispos pidieron rezar especialmente por ella, la Gendarmería Vaticana está trabajando fuertemente, así que estemos atentos, ojalá haya pronto novedades, y levantemos un poco el ánimo, vamos a alegrarnos. Hoy, por supuesto, lo decíamos recién, Nuestra Señora de Lourdes, en cada gruta, en cada santuario, en muchísimos países de América Latina tenemos santuarios dedicados a Nuestra Señora de Lourdes. Pero te voy a proponer una visita a uno de los parajes más pintorescos de la Argentina.
¿A cuál? Sorpréndeme.
A Tafí del Valle, los tucumanos lo deben conocer, un pueblo precioso, un pueblo histórico, que estos días celebró los 300 años de la presencia de Nuestra Señora del Carmen en Tafí del Valle, una imagen que llevaron los misioneros jesuitas a un lugar en el cual confluyeron distintas culturas aborígenes, y hoy está como parado en el tiempo, como hace 300 años, por eso es tan importante, como también el amor a María unificó el amor de las distintas culturas en este precioso paraje Tafí del Valle, en Tucumán, en el norte argentino. Regresamos un segundito más a México, Álvaro, porque ayer celebrábamos allí a San Joserito, a San José Sánchez del Río, el niño cristero mártir de la persecución religiosa del siglo XX, muy querido en México, por eso ayer fue un día de fiesta en México. Y para cerrar, te quiero dejar una pista para que busques en Google, un beato muy especial para pedirle gracias hoy, especialmente en la Jornada Mundial de los Enfermos.
¿Quién?
El beato Artemides Sati, un enfermero santo de la Patagonia, así se le conocía.
Ahora,
un enfermero beato italo-argentino.
Ahora lo miro, que seguro que en la letra has escrito algo.
Ah, muy bien, exactamente.
Hasta la semana que viene, Esteban. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande. Chao, chao.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán, en control técnico Natalia Escobar, en control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.